Good morning and welcome. We are here for a hearing regarding violence against women in the context of Peru's internal armed conflict, requested by APRODE, IDE, LEDEMUS, and REDINFA. We have 45 minutes allocated for this hearing, so if the parties could limit themselves to approximately 15 minutes for their presentations, that will leave a little bit of time for the Commission to pose some questions and have discussion. So please feel free to begin.
Muchísimas gracias. Buenos días a los señores comisionados. Sí, mi nombre es Gloria Cano, soy de la Asociación Pro Derechos Humanos. Me acompaña en esta mesa el doctor Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, la doctora Diana Portal, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, y la señora Rosalía Chauca, que es de la Red para la Infancia y la Familia. Nuestro interés en solicitar a la tan honorable comisión esta audiencia sobre la violencia sexual en conflicto armado que padecieron las mujeres en el Perú tiene como fin presentar ante la Comisión Interamericana los obstáculos que se viene sufriendo a través de las investigaciones y la judicialización de los casos que ya la CBR en su momento, a través del informe que se presentó a nuestro país, dieron a conocer no solamente las causas, la historia y las consecuencias de la violencia, sino también el impacto que tuvo en las mujeres que sufrieron la violencia sexual durante este conflicto armado. Efectivamente, la CBR analizó con profundidad la historia, la evolución y las consecuencias del conflicto, señalando que la inequidad, la extrema pobreza, el racismo, así también como la discriminación de género, fueron caldos de cultivos precisamente para algunas respuestas violentistas que ocasionaron este conflicto armado. Recordemos que el conflicto armado se inició en 1980 cuando el grupo subversivo Sendero Luminoso se alzó en armas contra el Estado peruano y efectivamente es un grupo que causó mucho daño y mucha muerte a nuestro país, pero también sostenemos que la respuesta del Estado, tal y conforme lo señala la propia Comisión de la Verdad, también tuvo que ver con mucha de la violencia, mucha muerte y ejecuciones y desapariciones forzadas. Pero adicionalmente, el informe de la Comisión de la Verdad nos muestra todo un panorama de crudeza, cómo es que vivieron las mujeres el tema de la violencia durante el conflicto armado. Es así que se señala en este informe que precisamente en 1980 el 49% de la población eran mujeres, el 69% de los analfabetos eran mujeres y el conflicto armado tuvo mucho impacto en ellas, sobre todo en los temas de violencia, ya que esta violencia sexual se vino dando no solamente durante las incursiones armadas de los miembros de las bases militares, sino también cuando las mujeres acudían a los centros de detención para indagar sobre sus familiares detenidos o desaparecidos. La CBR señala que las principales víctimas de la violencia sexual fueron en su mayoría, en el 75% de casos, mujeres de origen rural, el 83% son campesinas, el 33% amas de casa y la mayoría de las mujeres que vivieron esta violencia sexual tenían entre 10 a 30 años y un 8% de estas mujeres eran niñas, eran menores de edad. Es importante señalar que a pesar que estas cifras son dolorosas, efectivamente hay un subregistro de este tipo de violaciones, ya que muchas de las mujeres no quisieron denunciar en su momento no solamente la violencia sexual que sufrieron, dentro de los cuales estaba no solamente la violación sexual, sino también el desnudo forzado, el aborto forzado y la esclavitud sexual a las que fueron sometidos en algunas ocasiones, ¿no? También señala la CBR que si bien es cierto existe responsabilidad no solamente de agentes del Estado, sino también de los grupos subversivos, ya que sobre todo en el caso del Sendero Luminoso se dieron las esclavitud sexual, la mayoría de los agentes, del agente perpetrador en los casos de violencia sexual, se refieren a agentes del Estado. Ya antes, antes de la Comisión de la Verdad ya había habido estudios, no solamente del relator de Naciones Unidas con respecto a torturas, que señalaba que había logrado recopilar un sinnúmero de casos de violencia sexual contra las mujeres durante en las zonas de emergencia, sino también la propia Comisión Interamericana ya se había pronunciado con respecto a un caso, que es el caso de la señora Raquel Martín, viuda de Mejía, y que se había visto efectivamente una afluencia de casos de violencia sexual que ponían alarma al sistema interamericano, también como al sistema universal. La Comisión de la Verdad pudo, en todo caso, dentro de sus estudios, señalar que esa violencia sexual en determinadas épocas y en determinadas zonas, como es Ayacucho, Apurímac o Huancavelica, se convirtió en sistemática precisamente por la generalidad que se dio en todo este ámbito. A continuación, nuestra compañera Diana Portal hará uso de la palabra señalando el impacto de la violencia sexual durante el conflicto armado en la vida de las mujeres en el Perú.
Buenos días. Teniendo en consideración el contexto descrito en el Perú, existen muchas mujeres víctimas de violencia sexual que no contaron sus historias a sus parejas, a sus familias y aún a la Comisión de la Verdad, y que hasta hoy las mantienen en secreto. La violencia sexual desatada durante el conflicto armado se desarrolló como un arma de guerra para dañar el honor del enemigo. El someter y humillar a las mujeres frente a sus parejas, padres y hermanos era una manera de ejercer el poder sobre los varones. Por eso es que afirmamos que constituyó un arma de guerra. Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual están marcadas por estos episodios y son condenadas al silencio, ya sea por vergüenza, por sentimiento de culpa o por miedo a ser estigmatizadas por sus familias y sus comunidades. Este silencio va ahondando la herida, creando sentimientos de inseguridad permanente y desconfianza. Los efectos psicológicos de la violencia sexual no se han producido solo en las víctimas directas, pues la violencia que hacía uso del terror, tanto Sendero Luminoso como el Ejército, determinó que los vínculos sociales, soporte de nuestra cultura, se resquebrajaran. La realidad que rodea a las mujeres víctimas sigue siendo de discriminación, violencia, pobreza y olvido. Además, las experiencias de otras mujeres que ya han iniciado procesos judiciales, ya sea por los casos que presentó la Comisión de la Verdad o porque fueron acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, no les genera confianza en el sistema judicial ni en el Estado, como instituciones encargadas de garantizar sus derechos y el acceso a la justicia y reparación. Finalmente, las mujeres víctimas de violencia sexual, como ya hemos dicho, la mayoría quechohablantes, pobres, campesinas y con bajo nivel educativo, no tienen acceso al sistema de justicia. El poder judicial en particular es percibido como inaccesible, lejano de su realidad y al servicio de personas con recursos y poder. A continuación, nuestro compañero Carlos Rivera presentará los obstáculos en los procesos de investigación y judicialización en estos casos.
Bien, buenos días, señor presidente, señores comisionados, señores representantes del Estado peruano. Soy Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. De lo que voy a dar cuenta es de los problemas que se presentan actualmente en los casos de violencia y violación sexual en conflicto armado interno en el Perú. Enumero, lo primero es el proceso de judicialización de este tipo de casos. Se inicia y se instaura con la presentación, tras la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad. Antes no se puede hablar de un proceso de justicia de esta naturaleza. Segundo, el proceso de judicialización tiene muchos problemas, en general relacionados a los temas de derechos humanos, y que son problemas que también afectan a los casos de violación sexual en conflicto armado interno. Tercero, partimos de un dato fundamental. La práctica de la violación sexual en conflicto armado interno fue una práctica generalizada en términos del informe de la CBR, y que se utilizó durante el periodo de violencia política, utilizado como método de tortura para castigar, para someter y para atemorizar a las mujeres, principalmente campesinas. Cuarto, los casos de violación sexual en la actualidad fundamentalmente están en sede del Ministerio Público en etapa de investigación preliminar. Cinco, los problemas que podemos identificar son más o menos los siguientes. Primero, son investigaciones que pareciera que nunca tienen fin, lo cual ya es un hecho particularmente irregular. no tienen punto de culminación. Algunos de los casos ya tienen más de 3 años de investigación preliminar, como el caso de Magdalena Montesa, por ejemplo, que tiene cerca, se está aproximando al 4º año de investigación preliminar sin que se formule una denuncia penal al respecto. Sexto, las investigaciones y el Ministerio Público se vienen haciendo, y ese creo que es un problema fundamental, bajo parámetros de una investigación de delitos comunes, desconociendo absolutamente el contexto en el que se han perpetrado. Séptimo, la concepción, que esa concepción de investigación bajo un término de delito común afecta fundamentalmente la prueba del delito, porque se supone que se está investigando una violación sexual común y por lo tanto se exige un nivel y un estándar de prueba para un delito común. El mejor ejemplo es de que muchas fiscalías pretenden demostrar el delito con un examen médico legal de una violación cometida hace 10, 15 o 20 años, lo cual es virtualmente imposible. O, como el caso de Raquel Mejía, o como en el caso Capaya, se está pidiendo la existencia de testimonios directos de la violación sexual, desconociendo la forma y circunstancias en las que se suele cometer una violación sexual. Octavo, la inexistencia, existe o inexisten recursos y métodos apropiados para desarrollar investigaciones. Protocolos periciales, la inexistencia de profesionales que desarrollen pericias psicológicas adecuadas para ese tipo de casos. Noveno, hay una inexistencia de personal especializado. En el caso de Manti Vilca, hay un personal ex integrante de la Marina, que es actualmente un técnico del Ministerio Público, que una pregunta ante una de las personas que testifican, le mencionó y le repreguntó si es que era cierto lo que estaba declarando, siendo ella declarante como víctima de una violación sexual. Décimo, hay una falta de fiscalías especializadas para ese tipo de casos. Muchas de las fiscalías que en el interior del país están investigando ese tipo de casos son fiscalías, como en términos peruanos se suele utilizar, con retención de carga. ¿Qué significa eso? Que tienen entre 1.000 y 1.500 expedientes y adicionalmente a ello tienen los casos de derechos humanos. Obviamente, como los fiscales entienden que estos son casos altamente políticos, altamente conflictivos, son los casos que terminan siendo relegados. Décimo primero, hay una falta de información del Ministerio Público, para ir finalizando. Por ejemplo, en el caso de la señora Quiroga, se ha identificado, se ha iniciado inclusive, se ha instaurado un proceso penal contra el nombre de una persona que resulta ser el seudónimo de un efectivo militar. ¿Quién es el responsable de entregar esa información? El Ministerio de Defensa. Bueno, esa información hasta la fecha no es entregada y eso creo que es un incumplimiento muy relevante. Y los dos últimos puntos, señor presidente, hay una falta de voluntad política para someter a la justicia. Hay muchos casos de violación sexual que simplemente deberían ser denunciados hoy día o ayer, y no lo son porque el Ministerio Público simplemente no decide la formulación de denuncias. Y el último punto, la alegación que existe a nivel de los fiscales es que existe un problema de naturaleza jurídica. Dicen que siendo violaciones sexuales, por lo tanto, los delitos ya habrían prescrito. Es decir, ahí hay una comprensión nuevamente de delito común y no de entender que esto es un delito de tortura y que, por lo tanto, es un delito imprescriptible y que, por lo tanto, es un delito que puede ser sometido más allá del tiempo en el que haya sido ejecutado. Doy el uso de la palabra a la señora Rosalía Chauca.
Después de lo expuesto aquí, señores miembros de la comisión, nosotros quisiéramos pedir al Estado peruano, requerir al Estado peruano el cumplimiento de sus obligaciones de investigar, de procesar y sancionar los graves crímenes contra los derechos humanos. Asimismo, la creación de las fiscalías penales que vienen investigando estos casos. Dotarlas, además, de especialistas en derechos humanos y también en género. También necesitamos que el Ministerio de Defensa brinde la información de manera oportuna y cierta sobre el personal militar que se encuentra en curso en las investigaciones penales sobre violaciones a derechos humanos a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial. Exhortamos que jueces y fiscales en el desarrollen nuevos estándares y referentes probatorios aplicables a este tipo de delitos. También promover y facilitar el uso de la lengua materna de las víctimas en los procedimientos de investigación en el Ministerio Público y Poder Judicial, especialmente en lo que es la toma de testimonios, los peritajes psicológicos, los cuales creemos que deben contar con protocolos adecuados. En cuanto al tratamiento de las víctimas, es necesario crear condiciones para que el Instituto de Medicina Legal desarrolle estos protocolos de evaluación acordes al contexto multicultural y multilingüe. utilizando el contexto en que se desarrolló la violencia y no limitándolo a su actuación a situaciones de violencia cotidiana contra mujeres. También exhortamos al Estado peruano a incluir en el proceso de reparaciones a todas las víctimas de violencia sexual, sin ningún tipo de exclusión. Solicitamos también al Estado peruano la creación de un programa de reparación articulado con las políticas públicas de salud mental, de servicio integral de salud en todas las áreas referidas a mujeres. También el desarrollar procesos de capacitación para el personal de salud que garantice el manejo de protocolos de atención integral para las víctimas de este tipo de violaciones a derechos humanos.
Thank you very much. Mr. Salgado, please.
Sí, muchas gracias. Mientras se puede ir habilitando, por favor, para la presentación de algunas diapositivas de información que nos alcanzaron los ministerios de la Mujer, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud, por favor. Primero, algo que quedó pendiente de la reunión pasada: ¿quién va a monitorear el tema del Plan Nacional y este tipo de actividades y acciones que también forman parte del tema vasto de los derechos humanos? Es un tema que está pendiente, señor presidente, y efectivamente esta Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado, porque son ministerios del Ejecutivo y del Poder Judicial, más el Poder Judicial y el Ministerio Público, toma per se esta función de articulación, respetando obviamente las prerrogativas sectoriales y las independencias de los poderes o la autonomía relativa a los poderes del Estado. Pero, por ejemplo, el plan no dice quién va a monitorear ese decreto supremo. Entonces, asumimos como parte y funcionario del Estado que efectivamente este monitoreo es necesario, es importante. Para el Estado, este es uno de los temas de la mayor importancia, porque refleja efectivamente las debilidades y las distorsiones, ¿no?, de una sociedad violenta, de una sociedad donde con 180 años de dictaduras militares se han internalizado estas prácticas de violencias y de abusos. Y tenemos obviamente reflejado en las condiciones sociales y económicas de nuestra sociedad. La mujer quechua, pobre y mujer, valga en este caso la reafirmación, el ser humano, mujer, quechua y pobre, es uno de los seres, quizás el ser de mayor vulnerabilidad en el Estado y en cualquier sociedad y en nuestro país. Y efectivamente, creemos que hay una serie de aspectos que es importante que el Estado democrático, en conjunción con organismos y con organizaciones de la sociedad civil, hagamos una muy estrecha coordinación a efectos de mejorar, de optimizar y de prevenir que este tipo de situaciones no vuelvan a recurrir. Y efectivamente, la judicialización de los casos forma parte de las políticas de prevención. Que se dé un mensaje muy claro por parte del Estado mismo de que este tipo de acciones, que son efectivamente, desde el punto de vista del derecho penal para nosotros, y con ese criterio lo manejamos con los representantes del Ministerio Público, ya actos de tortura, no es la violación sexual solamente una falta contra el honor de la mujer. Es un acto de tortura y es una violación a su derecho humano y es un acto sobre todo de violencia. Con esos criterios es que desde el Consejo Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría Ejecutiva mantenemos una fluida comunicación tanto con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y con esos criterios es que tratamos de que se vaya avanzando en este tema tan delicado y tan sensible. Quiero sí mencionar que el día 17 de julio, el último martes antes de venir aquí a esta ciudad, a esta reunión del 128 periodo de sesiones, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Derechos Humanos, a la cual asistieron también, por supuesto, los observadores, y los dos temas fueron el Plan Nacional de Derechos Humanos y precisamente esto que estamos tratando esta mañana. El tema de la violencia sexual, la violencia contra la mujer, la violencia sexual durante el conflicto armado interno. Hemos preparado estas diapositivas, pero nos informó en ese momento el señor Pablo Rojas que habían algunos casos específicos sobre los cuales se venía a hacer referencia, lo cual hemos comprobado. Y entonces expresamos ahí, y estaba porque estaba también el representante del Ministerio Público y la representante del Poder Judicial, que ojalá hubiéramos sabido con alguna antelación. Y aprovecho esta oportunidad para reiterarlo ante los honorables miembros de esta Comisión Interamericana para que nos alcancen la especificidad de los casos, la información para, por nuestro lado, como Secretaría Ejecutiva del Consejo de Derechos Humanos, incidir individualmente a través de oficios específicos sobre la situación de los casos que han referido acá. De manera que este es uno de los temas que quería también plantear y que ojalá se nos hubiera dicho. Efectivamente, compartimos y comprobamos esta lentitud, a veces inexplicable, poniendo entre comillas la palabra inexplicable, en cierto número de casos que pueden ser de considerable número y que tienen un impacto negativo en las consecuencias del tratamiento que un Estado democrático tiene que darle, efectivamente, a estos actos que muchos consideran de lesa humanidad. Paso rápidamente, señor presidente, a... de acuerdo. Las medidas de investigación y procesamiento de la violencia sexual adoptadas por el Estado peruano en el ámbito del conflicto armado interno ocurrió entre los años 80 y 2000. Bueno, estos son dos casos relativos que se ha mencionado. Voy a pasar a la parte genérica que el Estado desea presentar, algunas medidas de prevención de la violencia sexual en el contexto de conflicto armado, teniendo sobre la base y con este enfoque pedagógico, señores magistrados, señores comisionados, que la prevención forma parte central de protección también de los derechos humanos. Saber que sean actores o agentes del Estado o personas que no sean agentes del Estado, el Estado mismo como expresión de la sociedad, sin contemplación en ese sentido y con la mayor firmeza va a tratar este tipo de situaciones. Entonces, eso para nosotros es de la mayor importancia y queríamos dejarlo claramente establecido en esta sesión. Entre las acciones sostenidas el 2002 hasta el 2005 y continúan con igual o mayor intensidad en el año 2007, señor presidente, se han atendido a 146.607 personas por violencia familiar y sexual. Esto es información alcanzada por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social del Estado peruano. Han habido 1.238.472 atenciones especializadas en orientación y defensa legal, apoyo psicológico y social, 34.279 consultas telefónicas a través de las líneas de orientación telefónica LEA y L100. Ahí está el desagregado en cuanto a personas, en cuanto a atenciones, en cuanto a las líneas, a las consultas telefónicas realizadas. Años 2002, 3, 4, 5 y 6. Las medidas adoptadas, igualmente, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 11.196 actividades de capacitación, beneficiando a 535.037 personas. 5.554 actividades de participación social, con beneficio a 475.000 y más personas, campaña de casa por casa, 5.920 actividades de difusión. Esto, aparte de los números y de las cifras, señores comisionados, lo que revela es una decisión ya del Estado democrático del año 2001 hasta la fecha y del nuevo gobierno que encabeza, que está en el Ejecutivo, la convicción profunda de la importancia de este tema. Y se ha ejecutado el Plan Tolerancia Cero a la Violencia Familiar y Sexual, que es uno de los temas que tratamos en estas consultas de ampliación sobre el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos, porque forma parte de sensibilizar y tomar conciencia sobre estos temas, porque si hubiera habido esta conciencia de respeto a la mujer en épocas de paz, durante el conflicto armado que nunca debió ocurrir, no se hubieran dado en la gravedad y con la intensidad como sabemos que se dio, y no solamente en el Perú, sino en otras latitudes del planeta, incluyendo Kosovo, con la violación de 20.000 mujeres musulmanas por orden del alto mando militar serbio, para humillar al pueblo musulmán, a través de la humillación y la tortura a sus mujeres, a través de las violaciones sexuales, deliberadas y programadas. Se ha ejecutado, decía, el Plan de Tolerancia Cero a la Violencia Familiar y Sexual, impulsándose tres medidas específicas. Hay un programa de formación de facilitadoras en acción para la prevención de la violencia familiar y sexual, el programa Casa por Casa, venciendo la violencia en las familias, los planes locales de prevención integral de violencia familiar y sexual. Obviamente, no está de más decirlo, este gran problema de la violencia sexual contra la mujer se enmarca dentro del problema mayor de la violencia intrafamiliar como una de las dimensiones donde para muchos hombres. Es lo más normal ver el paisaje de una golpiza que propina el hombre de la casa o el padre de familia dentro del hogar a la mujer. Y esa visión es internalizada por los niños, por los hijos de 5, 6 o 7 años, frente a lo cual tienen dos alternativas, es decir, yo no seré como era mi padre, ¿no? Porque no quiero que mis hijos sufran al ver, como yo sufrí al ver que mi padre le pegaba a mi mamá, pero la otra alternativa es que el hijo del niño termine creyendo que es un paisaje natural. Ese es un problema de cultura, señores comisionados, y eso forma parte de nuestra preocupación, y con ese criterio es que nos articulamos la información y las coordinaciones con los ministerios y con los poderes del Estado y con el Ministerio Público, sus representantes que forman parte del Consejo Nacional. En particular, el Plan Integral contra la Violencia Familiar y Sexual, actividades en 4 provincias y 18 distritos de la región Ayacucho, pues es el primer departamento con prevalencia de violencia familiar en el país desde el año 2004, en el marco del convenio específico entre el Perú y Bélgica. Difusión y sensibilización, mejora de conocimiento de 38.000 y más personas, 64 programas radiales, Yanapaitán, Munañiku y Huarma Vida, producción y difusión de material informativo, 10 campañas, 23 ferias con participación multisectorial. El mismo Ministerio de la Mujer nos alcanza esta otra información, creación y fortalecimiento de servicios, 18 defensorías municipales, 6 áreas de familia en comisaría, 56 defensorías escolares, 16 defensorías comunitarias, 4 centros de emergencia mujer, articulación con 114 instituciones públicas que brindan servicios, capacitación a operadores de justicia, policía, jueces y fiscales, jueces de paz, gobernadores y tenientes gobernadores, comités de autodefensa. Fortalecimiento, creación de redes interinstitucionales, 4 redes interinstitucionales provinciales con planes estratégicos provinciales al 2010, 14 mesas multisectoriales distritales con planes de trabajo conjunto, instalación de la Secretaría Técnica Interinstitucional frente a la violencia familiar y sexual, formulación de modelo de atención articulado. Cabe decir, señor presidente, que en las actividades que venimos realizando el Consejo de Derechos Humanos, lo hacemos todas ellas en coordinación también con el MINDES y con FONCODES, que es con la entidad con la cual coorganizamos, y siempre con una o dos organizaciones de la sociedad civil que se prestan y están dispuestas también a coadyuvar en este proceso ampliado de consulta sobre este tema del Plan Nacional de Derechos Humanos. Igualmente, siguiendo con la información prohibida por el MINDES, empoderamiento económico y emocional de las mujeres, articulación comercial con 630 mujeres víctimas y situación de vulnerabilidad familiar, ampliación en zonas rurales de la línea de producción de cuyes y gallinas, introduciendo razas mejoradas, etcétera, grupos de ayuda mutua para desarrollar capacidades de comunicación, interacción social, incremento de actitudes proactivas y resilientes de los participantes, crear pautas para aprender a organizarse y compartir responsabilidades, reducción del sentimiento de indefensión, se ayudó a participantes a salir del aislamiento, se incrementó la autoestima en la medida que la persona siente que es parte de un colectivo. Esto es lo que nos proporcionó, por su parte, el Ministerio de Salud. Se ha brindado, el Ministerio de Salud, nos dice el sector, entiende que las consecuencias de la violencia son un problema de salud pública, por tal motivo desde los servicios y actividades comunitarias tiene la responsabilidad de la prevención, identificación y atención de los casos de violencia, en especial los casos de violencia sexual. Entre otras medidas, se ha brindado el curso Protección y Desarrollo de la Mujer, el Niño y el Adolescente, para profesionales en las zonas de violencia política, Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Huánuco, Lima, Este, Huaycán, Loreto, Ancash y Cajamarca, sobre el tema y la respuesta del sector salud frente al tema de violencia basada en el género. A través del convenio MINSA, JICA y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha realizado el diplomado Atención Integral de las Víctimas de la Violencia Política, que incluye el módulo de atención integral a la mujer víctima de la violencia en los departamentos de Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Lima, y Lima Este, Huaycán. Igual, Ministerio de Salud, hay resolución ministeriales que se han emanado de 3 de noviembre de 2004, que coordina la implementación de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2005 se firmó el convenio específico MINSA, Cooperación Europea, denominado Atención Integral de Salud Mental a la Población Afectada por Violencia Política, desde junio hasta fines de julio de 2006. El 26 de julio de 2004 se aprueba el convenio marco de colaboración entre MINSA y la Universidad de San Marcos para capacitar un programa permanente para la atención integral de salud de las personas víctimas de la violencia social. Mayo de 2005, otro convenio entre la Universidad de San Marcos, la cooperación del Japón y el MINSA, proyecto de fortalecimiento de la atención de salud integral a personas víctimas de la violencia y violación de derechos humanos. Igual Ministerio de Salud, hay seminarios, un minuto, bien. Bueno, esto lo podemos dejar también, va a quedar acá. Ministerio de Salud, se dirige en la intervención comunitaria en salud mental, se dirigen a aportar las bases para la construcción de los lazos comunitarios que fueron rotos por la violencia, en el marco de fortalecimiento de proyecto de fortalecimiento de la atención en salud integral, en convenio con la Agencia Internacional JICA del Japón, y la Universidad de San Marcos y el MINSA, se han realizado talleres de sensibilización en 5 regiones, medidas adoptadas por el Ministerio del Interior, importante, aquí ya voy culminando, hay un manual de derechos humanos aplicados a la función policial, mediante una resolución correspondiente ministerial, y respecto de la mujer, el manual establece medidas de prevención y normas específicas que deben contemplarse al momento de su intervención en salvaguardia y respeto de sus derechos humanos. Este manual establece entre los grupos vulnerables a las mujeres y señala que los arrestos y registros personal y de prenda deberán ser efectuados en lo posible con la participación de personal femenino con la finalidad de evitar vulnerar sus derechos. Especiales consideraciones para el caso de mujeres detenidas, señalando 2 disposiciones, que sean separadas de los hombres y que tratar sin discriminación aplicando la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tratado internacional muy por encima de cualquier otra norma de derecho interno. Otras medidas, manual de procedimientos policiales operativos en intervención con la familia. Bueno, lo voy dejando ahí, señor presidente. Creo que estoy a punto ya de vencer el plazo. Esto es, en grandes rasgos, lo que teníamos que decir por el Estado. Creo que
thank you, Mr. Sugar. Perhaps the ambassador afterwards could speak in the response to the comments.
Muchas gracias, señor presidente.
Thank you for all the helpful information. I'm sorry to have to note that there seems to be a slight miscommunication over the scope of the hearing, since it is a hearing specifically about sexual violence in the context of the armed conflict. And as important as the prevention and education and health measures are with respect to domestic violence today, that's not what we're here to discuss. We're here to discuss specifically those cases that arose during the 20-year period of the armed conflict. The questions that I'd like to begin with in that sense is, first of all, to get a sense of what health services are available and what more is needed relative to what's available, both physical and including mental health services for those women who are victims of sexual violence from that period. Secondly, I'd like to understand better what is the range of crimes that is excluded from the reparations plan. The reparations plan does cover the crime of rape, and I presume that it's at least possible that we could interpret in this context the crime of rape broadly so as to include at least some of those cases of, for example, forced prostitution. But I don't know if that's happening, and so I'd like to understand what is being excluded exactly from the current definition of rape in the reparations plan. And finally, specifically with respect to the state, I have to say I'm sorry to continue to hear many of the same concerns that that we discussed during my visit to Peru in December with regard to the cooperation, or more accurately, the lack of cooperation between civil justice processes and military justice. It was pointed out to us widely, including by various agents of the state, including magistrates, prosecutors, and even representatives of the Department of Defense itself, while I was in Lima, that it is a serious problem that the civil justice processes and actors have been often unable to obtain the necessary information from actors within the military that are necessary to the prosecution of crimes that occurred during the period of armed conflict. And so I'd like to know what the government is doing to try to resolve that problem, which is a recognized problem even within the government itself. And for further questions, my colleague, Commissioner Abramovich, who I would remind you is the rapporteur for the rights of women on behalf of the commission as well.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero simplemente completar con un par de cuestiones que tienen que ver con el programa de reparación. Yo creo que el informe de la CBR es un informe ejemplar en todo el continente, en muchos temas. Y en particular ha sido el primer informe en el continente que trata en posconflicto la cuestión vinculada con violencia sexual, incluso como analiza esas prácticas de violencia como prácticas sistemáticas, como respuestas a ciertos patrones que tienen que ver con la lógica de administración de la violencia en el marco de ese conflicto. Y efectúa recomendaciones concretas sobre la inclusión en el programa de reparaciones. Señalaba muy bien el comisionado Carosa sobre algunos problemas que pueden surgir de las limitaciones de esas recomendaciones, pero al mismo tiempo la importancia de que eso esté en la agenda. Entonces, una pregunta muy concreta tiene que ver con cuál es el estado actual de implementación de la política pública del Estado peruano en materia de reparaciones en casos de violencia sexual. Si se han fijado ya los criterios para el acceso a esas reparaciones, cuáles van a ser los criterios para documentar, por ejemplo, casos de violación sexual transcurridos tantos años de ocurrido el conflicto, cuáles van a ser las formalidades exigidas a las víctimas para el acceso a esas reparaciones. Y si ustedes consideran que el plan, como expresión de una política pública, está encaminado, está funcionando bien, tiene lo que se requiere para que una política llegue a destino. Esto es una pregunta tanto para los peticionarios como para el gobierno. Tiene que ver con las funciones vinculadas con la órbita del Poder Ejecutivo, vinculadas con reparaciones de las consecuencias del conflicto. Y la segunda pregunta, muy muy breve, con el tema de obstáculos en la judicialización de los casos de violencia sexual. Se señalaba el peticionario que algunos tribunales no asimilan los casos de violencia sexual con tortura y por lo tanto le aplican principio de prescripción, pero señalaba el representante del Estado que hay una posición del Ministerio Público de considerarlo al menos como tortura. La discusión es si se está considerando estos crímenes como imprescriptibles en el sentido de que han sido también parte de una práctica sistemática. Me gustaría conocer un poco cuál es el estado actual de las decisiones, tanto a nivel del Ministerio Público como de los tribunales, en relación con la aplicación de principios de prescripción en los casos de violencia sexual.
In light of the very severe time restrictions we have, of course, these questions can't be answered comprehensively. So I'd invite the parties just for a few minutes each, perhaps to give a few highlights of the answers, and then to submit any additional information in writing after the hearing and in the coming weeks.
Muchísimas gracias. Hacen mención de que nosotros hemos presentado ya un informe, se lo hemos alcanzado a la doctora Coledani, que esperemos también pueda ser alcanzado al Estado. Ahí hacemos una exposición más amplia de lo que ya se ha señalado. Con respecto a las exclusiones en el programa integral de reparación en casos de violencia sexual, aquí solamente se establecen los casos de violación sexual. No se establece así reparaciones para otro tipo de violencia sexual como con respecto a los abortos forzados, a la esclavitud sexual. No están al interior del programa de reparaciones. En el tema también, efectivamente, de la judicialización, hay una pretensión del Ministerio Público de tratar el tema como casos comunes, que hay violación sexual y por lo tanto aplicarles el tema de la prescripción. Nosotros reconocemos que por lo menos en Abancay hay un avance con una resolución señalada por la Sala Penal de Abancay donde se dice que si la violación sexual ocurre en un contexto de tortura, tiene carácter de esa humanidad imprescriptible, pero este criterio no ha sido adoptado por otros miembros del mismo foro en otras zonas, tales, y no hemos querido poner algunos casos como ejemplos, pero nuestra pretensión es que exista compromisos del Estado a nivel general de poner estándares de otro tipo, no como los delitos comunes, sino que se preparen protocolos de intervención en este tipo de casos que puedan favorecer al resto de los casos. Hay en algunos casos donde existen, por ejemplo, algunos avances, pero hay en otros que se han archivado casos precisamente por el tema de la prescripción. ¿Sobre el registro?
Sí, en general, muy brevemente sobre ese tema de los obstáculos. Efectivamente, no hay una posición definida, en todo caso, que pueda el sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, mostrar en términos de coherencia respecto a la interpretación de la violación sexual como tortura. Respecto del Poder Judicial, difícilmente se podría decir eso porque no hay casos abiertos, excepto el caso Capaya en Abancay. Y respecto del Ministerio Público, de lo que damos cuenta es de la información, de alguna manera, extraoficial que circula en los expedientes de investigación, porque no hay resoluciones que se hayan emitido, porque los casos están abiertos muchos años y no hay una resolución que culmine la investigación y presente el caso. Sí hay una percepción de parte nuestra como defensores de las víctimas de que la interpretación del Ministerio Público se inclina a pensar de que son casos de violencia de violación sexual común y que por lo tanto hay serios problemas para formular denuncia como delito de tortura bajo la modalidad de violación sexual. Es decir, hay esa situación y probablemente sea uno de los problemas por los cuales el Ministerio Público no está presentando las denuncias. Eso en relación al tema de la prescripción. Y adicionalmente hay también otros casos en los que el sistema de justicia sí viene retrocediendo, como en el caso de Durán Ugarte. Hace pocos días una sala penal de Lima ha emitido una resolución por la cual dice que el caso está prescrito, desconociendo absolutamente la sentencia de la Corte Interamericana. Eso es preocupante. Respecto al tema de las reparaciones, no hay, por lo menos de manera pública y que se conozca, criterios establecidos ni por la CEMAN ni por el Consejo de Reparaciones respecto de cómo van a ser comprendidas y bajo qué reglas van a ser comprendidas las mujeres víctimas de violación sexual en conflicto armado interno como sujetos pasibles de una reparación, sea individual o colectiva, ¿no?
Thank you very much. Perhaps since Ambassador Flores Arauz didn't have a chance to speak earlier, he would like to begin with.
Gracias, presidente. Primeramente quiero informar de que muchos de los hechos que se están manifestando no eran por nosotros conocidos. Esta documentación que les ha sido entregada, bien nos la pudieron entregar en Lima. Entonces uno siente que lo que no le dicen en el Perú lo dicen en esta mesa, un poco como la emboscada. A nosotros nos gustaría conocer los casos para poder, lógicamente, tomar acción como Estado. Y somos un Estado, además, en que hay independencia de los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, en el Perú, en estos temas que se han señalado de estas violaciones, nosotros somos los primeros en deplorarlo. Son hechos abominables que realmente enervan la conciencia de cualquiera. No venimos de modo alguno, en los casos que hubiera certidumbre, a quitar la responsabilidad que pudiera existir. Deploramos hechos que han acontecido, insistimos que son terribles, pero vienen de atrás, no de estos gobiernos cuando se ha reinstaurado la democracia en el Perú. Más aún, en el Perú, quienes tienen más sensibilidad en estos casos, evidentemente son las damas. Defensoría del Pueblo, presidida por una dama. Fiscalía de la Nación, Ministerio Público, no solamente la fiscal de la Nación, sino la mayoría de fiscales supremos son damas. El tema electoral e igualdad de oportunidad lo maneja la Oficina Nacional de Procesos Electorales, presidido por ¿quién? Por una dama. Ministras. Hay varias, inclusive en el sector justicia, que tiene cierta coordinación para los temas presupuestales, etcétera, con el Poder Judicial. ¿A cargo de quién? Ministra. La presidenta del Congreso es una dama. En consecuencia, en el Perú, muchas de las damas que tienen sensibilidad social están en este tema. Entonces, quisiera agregar también una cosa muy pequeña. Desde tiempo atrás, corto por supuesto, venimos inclusive dando legislación apropiada. No solamente soy testigo, sino fui autor de la ley para las trabajadoras del hogar y la inclusión ahí del tema del acoso sexual. y ampliamos conjuntamente cuando la doctora Beatriz Merino, hoy fiscal, hoy defensora del pueblo, estuvo en el Parlamento, lo hicimos juntos, la ley respecto al hostigamiento sexual, incluyendo allí tema de Fuerzas Armadas, trabajadores del hogar, policiales, colegios, universidades, etcétera. O sea, ya hay en el Perú una clara definición con que todos los actos de violencia en tema sexual son francamente abominables. Eso lo ratificamos, lo reiteramos, y quisiera que ya no estuviera siquiera en las menciones, y en todo lo que pudiéramos hacer para ayudar a que esto no se repite y sancionar a quienes han sido activos en estas prácticas terribles, estamos a disposición de ustedes como Estado peruano.
Mr. Salgado, for one more minute, if you'd like to respond very quickly.
Sí, solo para complementar que, bueno, obviamente nos van a alcanzar los casos específicos a través de nuestra misión aquí en Washington, y reiterar que esperamos que haya una mayor fluidez, efectivamente, en los casos, en lo que pudiera ser, y que es efectivamente donde está el Ministerio Público y el Poder Judicial entre el Consejo Nacional de Derechos Humanos, con Zoraida Ábalos, que es la representante del Ministerio Público, e Isabel Torres, que es la representante del Poder Judicial. Hemos quedado en una relación muy... Disculpen, estas son las paradojas. Para ver una respuesta, dar una respuesta pronta, como que así lo hicimos en otros casos. Entonces, quisiera solo referirme a la especificidad de, efectivamente, entre los procesos civiles y la justicia militar que señaló el doctor Carosa. Ese es un tema permanente en el cual somos tan conscientes de esa situación, y es un problema que tenemos, y paso a paso esperemos ir avanzando en él. Y con referencia a lo señalado por el doctor Abramovich, criterios para documentar los casos de violación sexual y los obstáculos en la judicialización, es una cosa que miraremos mucho más de cerca, efectivamente. Y en el tema de las reparaciones referidas al plan integral, en lo que se refiere a conceptualizar que una violación sexual ha sido un acto de tortura, por un lado, el carácter de no prescripción, a efectos de que esta resolución de Abancay, doctora Cano, a través de la presidencia, pudiera ser un criterio que sea más conocido, más aplicado y efectivamente utilizado en el manejo y en los criterios de sanción en estos casos. Compartimos y estamos de acuerdo. Y en lo que se refiere al tema de las reparaciones, es una cuestión que acercaríamos una coordinación mucho más estrecha con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, Secretario Ejecutivo Jesús Aliaga, y concretamente con el Presidente del Consejo de Ministros, que es el que bajo el área en el cual se encuentra. Creemos efectivamente que hay que reparar, y si hay consecuencia y hay lógica en esto, pues es pertinente considerarlo efectivamente con un grupo humano vulnerable y vulnerado y que merece esta reparación, y es una cuestión de aplicar las medidas concretas en lo que se refiere a reparaciones económicas y las no patrimoniales, fortaleciendo las ya preventivas que están haciendo los ministerios del MIMDES, el Ministerio de Salud, y eventualmente haría el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, que también lo viene realizando, ¿no? Ahí lo dejo, señor presidente, muchas gracias.
Señor presidente, si solamente 30 segundos, si me lo permite.
If it really is just 30 seconds.
Okay. No podemos dejar de levantarnos de esta reunión manifestando nuestro disgusto con el término de haber sido calificados como si hubiésemos cometido una emboscada. La audiencia ha sido solicitada hace 2 meses. Los casos de lo que se está dando cuenta son casos que están en el informe de la CBR. En todo caso, de lo único que se puede evidenciar es de que alguien no está leyendo el informe de la CBR. Eso primero. Y lo segundo, creo que lamentablemente no se ha respondido a por qué el Estado no está dando información. Quisiéramos que aquel Estado pudiera comprometerse, por ejemplo, a responder vía el Ministerio de Defensa, ¿quién es el señor Aquilino Aquiles Salazar Pacheco? Una persona que está procesada por violación sexual y que resulta ser el seudónimo de un capitán del ejército. Esa información existe en el Ministerio de Defensa. Se debería comprometer a informar quién es esa persona para que sea la debidamente procesada. Nada más. Creo que 30 segundos.
Thank you very much. Yes, all of these matters remain continually in our concern, and we hope to keep following them. Thank you.